Onda Cero, Alicante.
Pues señores, hoy seguimos hablando de ilusión, la ilusión que nos hace viajar y sobre todo si no podemos porque la crisis nos lo impide o porque el trabajo no nos da las vacaciones suficientes, vamos a transportarnos con Juan Adrada a través de sus historias, a través de sus vivencias y sobre todo a través de cómo nos lo cuenta. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Vivir viajando, ¿qué más quisiéramos,
Juan? Bueno, sí, yo tampoco creas que viajo tanto, ¿eh? Yo lo del título de la sección parece que uno está en la carretera todo el día. Pero bueno, está bien. Hay bueno, que tener ilusión
menos,
también.
Exacto, por lo menos hay que tener ilusión de que algún día se podrá hacer. Si no estar todo el año viajando, pues hacer alguna escapadita que
sí,
se
nos
gusta.
Sí, eso es importante.
En turista, eso sí, que como decía Juan, un día es lo que nos gusta a todos. Claro. ¿A quién no le gusta viajar en turista? Si es lo mejor, hombre, por Dios. Bueno, hoy vamos a hacer un viaje largo.
Sí,
largísimo. Ojo, la mochila de hoy va a tener que ser de algunos días, porque nos vamos a... Exactamente no sé, pero la Isla de Pascua sí.
Sí, a la Isla de Pascua, efectivamente. Y además es uno de los lugares más remotos del planeta. Y a mí en particular me encanta poder hablar de la Isla de Pascua, porque es uno de los viajes más bonitos que he hecho nunca.
Y te decía, no sé muy bien a dónde vamos, porque hay un poco de controversia, ¿no? Respecto a dónde está ubicada o a quién pertenece la Isla de Pascua.
Bueno, no, en realidad no hay controversia. Lo que pasa es que uno se confunde porque, claro, la Isla de Pascua, pues Chile la mete en toda su publicidad. Y entonces hay quien piensa que porque... Chile la mete en toda su publicidad turística y aparece en todas partes, pues es chilena, ¿no? Y está en Sudamérica, pero no está en Sudamérica, está en la Polinesia. De hecho, es la isla más occidental de la Polinesia, aunque políticamente sí que pertenece a Chile, porque allá por 1888 hubo un almirante chileno llamado Policarpio Toro que viaja hasta allí y firma un tratado con los pocos Rapanuis que quedaban. Hubo una gran devastación causada por la trata de esclavos que prácticamente dejó la isla desierta, y esta circunstancia fue aprovechada por Chile para anexionarse este lugar, que a partir de ahí pues fue utilizado para pastos, para la ganadería, y eso pues también produjo pues mucho daño ecológico y una situación social muy muy difícil, que gracias a Dios parece que se va solucionando ahora. Ahora ya la isla es región autonómica y tiene se va a aprobar ahora un tratamiento especial para la isla, aunque no han recuperado su independencia, pero por lo menos se la considera ya como una región especial, ¿no?, dentro de la política chilena.
Juan, pues vamos a hablar de la Isla de Pascua y vamos a hablar de uno de los principales atractivos de la Isla de Pascua. Todos, yo le llamo los cabezones, pero sí. Bueno, también es un poco vulgar esa expresión, los Moai.
Los Moai, sí, este es uno de los grandes enigmas, yo creo que de la arqueología mundial.
Es que me recuerda a los gigantes y cabezudos, ¿eh? Yo no sí, lo puedo evitar.
Pero además es que no te puedes ni imaginar la altura que llegan a tener algunos. Ahí hay estatuas que me pueden medir fácilmente 10, 11 metros de altura. Hay una en la cantera del rano Raraku, del volcán que servía de cantera para la construcción de los Moai, que tenía 21 metros de altura. Lo que pasa es que es como una casa de 7 plantas, para que te hagas una idea. Pero está sin terminar, ¿no? Si esa estatua hubiese sido hecha, habría pesado más de 400 toneladas. Cosa que bueno, ¿cómo se mueve eso? Y además, ¿cómo lo pones de pie?
¿Cómo se mueve? Estamos hablando de hace tantos años,
sí,
tantos
sí,
siglos.
La antigüedad muy
claro,
remota.
Porque ahora mismo sí, bueno, coges una grúa, como las que hicieron el Bali, ¿verdad? Y en Benidorm, y a la arriba. Pero estamos hablando de muchos siglos atrás.
De hecho, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en un Aju. Los ajus son los monumentos, las terrazas sobre las cuales están colocadas estas estatuas. Y hay un aju, el Aju Tongariki, cerca de Poiqué, donde pues un tsunami había reventado contra la playa y se había llevado por delante el monumento allá por los años 60. Y cuando llegamos nosotros a la Isla de Pascua, había una compañía japonesa que estaba reconstruyendo el monumento. Y fue curioso hablar con el jefe de la restauración, porque él explicaba cómo la grúa hidráulica enorme con la que se hacían el transporte de las estatuas, pues podía trasladar las estatuas a apenas 25 metros todos los días gracias a una grúa de estas gigantescas. Y había en particular una estatua que medía 8 metros de altura, que él mismo decía que habían tenido tenido que traer una segunda grúa desde Chile para poder moverla, y que gracias a Dios estaba rota, partida en dos, la cabeza por un lado y el cuerpo por otro, porque si no hubiese estado rota, la hubiesen tenido que cortar para poder moverla. O sea, no hubiesen podido moverla si no llega a estar partida en dos. Claro, la pregunta que nosotros le hicimos a este hombre fue evidente, ¿no? Y le vamos a ver, si ustedes necesitan estos recursos para mover esta estatua, ¿cómo lo hacían los antiguos pascuenses? Y el hombre simplemente se encogió de hombro y nos dijo, mira, eso no lo sabe nadie.
No hay respuesta. Hombre, está la teoría de los extraterrestres.
Bueno, por supuesto, claro. Von Däniken estuvo por allí y nuestro ínclito, ahí me acordaré, JJ Benítez con el doctor Jiménez del Oso estuvieron también por allí haciendo sus documentales. Yo la verdad es que nunca he prestado demasiada atención al tema de los extraterrestres. Creo que ya hay suficientes misterios aquí en la Tierra para interrogarnos sobre el propio ser humano y sobre las obras que ha realizado el ser humano.
Desde luego, si los extraterrestres vinieron, tuvieron muchísimo trabajo porque hicieron las pirámides, sí, todo. Hicieron los Moai.
Todo lo grande que ha hecho el ser humano en la Tierra lo han hecho los extraterrestres. Pero yo creo que esto responde a una mitología de tipo tecnológico, que es la propia de una civilización tecnológica como la nuestra, en la que los dioses no van a venir en carros de fuego, sino que van a venir en máquinas con una tecnología y una ciencia súper avanzadísima, ¿no? Pero particularmente, pues ya te digo, yo no le he prestado nunca mucha atención a este tema, tal vez de joven, que sí, que yo creo que por esa fase pasamos, sí, todos en los años 70. Pero más allá de eso, yo creo que podemos sorprendernos con las realizaciones de los hombres.
¿Cuántas estatuas aproximadamente hay en la isla de Pascua? ¿Cuántas hay? Se contabilizan.
Descubiertas ya hay más de 1000. O sea, hay más o menos unas 1070, 1080. Siempre que en alguna excavación aparece alguna nueva, a veces muy deteriorada o enterrada en algún monumento antiguo, pero ya hay más, ya se ha superado la cifra de 1000. Y más o menos el 80-85% de las estatuas son de un tamaño más o menos medio, ¿no? Estaríamos hablando de unas 4 a 10 toneladas. Pero hay estatuas que llegan a pesar hasta 80, 90 y 100 toneladas. Y medir, como te decía, 9, 10 metros de altura. Ya no solo la ponían de pie, sino que encima, además de ponerlas de pie, les colocaban sobre la cabeza un pequeño tocado rojo de piedra volcánica.
Que lo podemos también ver. Yo, por ejemplo, a través de Google he abierto la página de Isla de Pascua Moai y salen todas las imágenes. Y cualquier oyente que tenga acceso a lo mismo, que lo vea, porque realmente es sorprendente. Tienen ojos.
Sí, sí, sí. Tienen unos ojitos.
Tienen un tocado.
Están hechos de coral, los ojos, y de piedra basáltica, porque la tierra es la isla es completamente volcánica. De hecho, es la fricción entre la placa de Nazca y la placa del Pacífico la que hace que haya montones de erupciones volcánicas, y eso es lo que generó la isla de Pascua hace millones de años. A partir de aquí, pues todo esto va volcánica, que es bastante fácil de esculpir, pero aún así pues requiere muchos. Y tú imagínate un tocado que puede pesar 4 o 5 toneladas, levantarlo a una altura de 10 metros para colocarlo sobre la cabeza de uno de estos Moai. O sea, ¿qué tecnología utilizaban o qué era lo que hacía? Realmente es algo inexplicable. Por más teorías que se puedan establecer sobre el tema, nos pasaron cosas muy divertidas.
Cuéntanos, Juan, que tenemos
cosas
tiempo.
Muy divertidas porque, bueno, a la llegada a la isla de Pascua, yo estaba impaciente por ver los Moai, lógicamente. Tú imagínate, te haces casi 10.000 kilómetros para llegar a la isla de Pascua, cosa que además yo había soñado desde mi infancia. Y cuando llegamos allí, bueno, pues nos recibieron pues con las típicas guirnaldas de flores que te ponen, muy hawaiano, todo aquello, y alquilamos un pequeño todoterreno para podernos mover por las pistas de tierra, porque aquello no tiene carretera, solo son pistas de tierra. Es una isla muy pequeña, el lado es más o menos triangular, y para que te hagas una idea, el lado más largo del triángulo tiene 24 kilómetros de longitud, con lo que es una distancia nada, es una isla muy pequeñita, más pequeñita que Ibiza incluso. Bueno, pues nosotros, yo dije a mi mujer, a Elvira, mira, vámonos a ver los Moai, al Rano Raraku, nos montamos en el coche, yo cogí el plano, no sé qué me pasó, que me desorienté, y en vez de ir para un lado, me fui para el otro.
En sentido contrario totalmente.
Y nos pasó una cosa extraordinaria, porque en vez de llegar al Rano Raraku, donde está la cantera de los Moais, llegamos al volcán Ranocao, que es donde está el poblado de Orongo, que es el poblado tradicional donde se celebra una ceremonia muy bonita, que es el Tangata Manu, la elección del hombre pájaro. Para que te hagas una idea, Esto está a la orilla del mar sobre un acantilado que cae en vertical al mar más de 400 metros. Porque estamos en la ladera del propio volcán.
No aptos para personas con vértigo, en absoluto. Cosa,
y menos lo que nos pasó a nosotros. Tú estabas ahí en el bordecillo de la ladera del volcán y el cráter, el propio cráter del volcán es una laguna que está a 200 metros de profundidad y que tiene 2 kilómetros de diámetro, con lo que te puedes imaginar la grandiosidad del espectáculo, ¿no? Estando allí, visitando la aldea de Orongo, vimos venir desde lejos, pero a toda velocidad, una tormenta tropical, de esta que tú ves venir la pared de nubes.
No sabes dónde.
La pared de nubes y de lluvia.
¿A dónde esconder?
No sabías dónde esconderte. Bueno, en 10 minutos había allí rayos, truenos, nos estaba cayendo una tromba de agua, las cámaras hechas polvo, la cámara de vídeo completamente mojada.
Hombre, ahora se ríe, pero en su día debía hacerle poca gracia a Juan aquello, ¿no?
Mira, la verdad fue sobrecogedor. Fue de estas cosas que te preparan, porque fíjate lo que nos pasó inmediatamente después. Miramos hacia el volcán, hacia la laguna del volcán, y nos encontramos desde la base de la laguna, pasando por encima de la ladera del volcán hacia el mar, un arco iris de esos que te quitan el hilo. O sea, estas cosas que tú dices, bueno, pero de verdad esto lo estamos viendo, esto está pasando.
Existe, ¿no?
Una cosa gigantesca ahí pasando por encima de nosotros y llegando hasta el mar que estaba 400 metros más abajo, ¿no? Y fue una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita. Las nubes se abrieron, se volvió a hacer el sol y bueno, pues es de esas experiencias que te tocan el alma y que se te quedan para siempre.
Por lo menos una semanita, ¿no? Hay que buscar para ir a la Polinesia.
No, sí, más también.
Más.
Nosotros llevábamos viajando en aquel entonces bastante por Chile, porque Chile encima como es tan alargadito,
claro,
pues
claro,
tiene como 4.000 kilómetros de país, ¿no? Y encima todavía te tienes que ir a la isla de Pascua, que está a otros 3.500 kilómetros más de lejos, con lo que hay muchas cosas.
Juan, ha sido un placer volver a charlar contigo y haber permitido que nos lleves de viaje una semana más, porque, chico, en la realidad nos costará más o nos costará menos, haremos más viajes o menos, pero los miércoles hay que ver cómo disfrutamos con las cosas
soñando,
que nos cuentas, soñando con vivir viajando. Juan, hasta el próximo miércoles.
Gracias. Hasta el miércoles. En la onda.